Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En estas últimas horas del año, 1,5 millones de españoles están pendientes de lo que pase con su cobertura médica. Son los funcionarios y sus familiares acogidos a Muface que ven como el gobierno no es capaz de acordar con las aseguradoras una prórroga del convenio que vence a finales de enero. Adeslas ya se ha desmarcado, DKV podría seguir sus pasos, con lo que solo faltaría a Sisa. En la linterna de COPE, Juan Carlos Higueras, economista y profesor de EAE Business School, se ha mostrado tajante ante la pregunta de si la sanidad pública está preparada para el fin de Muface.
La respuesta a corto plazo, no, pero tajantemente no, no está preparada para absorber. Si ya son elevadas las listas de espera para consulta y pruebas, pues los tiempos pues se alargarían muchísimo más, ¿no? Que se multiplicarían por 3 tiempos en consultas externas y por 2 en intervenciones quirúrgicas. El problema además no es que esté preparada la sanidad pública, es que está preparado el mutualista, porque hay algunos que están a mitad de tratamiento esperando una cirugía programada, que sería muy complicada hacer esa transición.
Y en el resto de datos económicos, el año cierra con la moderación de la inflación, aunque el último trimestre los precios han vuelto a repuntar. En diciembre sube 4 décimas hasta el 2,8%. La incertidumbre sobre cómo se comportarán los precios o sobre cómo lo hará la vivienda provocan cambios de hábitos, como el ahorro. Los españoles hemos dedicado más dinero de nuestra renta disponible a hacer hucha. Hoy de media guardamos algo más del 14% de lo que ganamos, un punto más que hace 3 meses. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los hogares van recuperando la capacidad de ahorro que fueron perdiendo con la crisis inflacionaria que hizo temblar nuestros bolsillos, sobre todo en el 2022. Esa tasa fue del 7% en el tercer trimestre, del 14% si quitamos los efectos calendario, y eso supone estar en niveles máximos de ahorro del 2021, cuando los confinamientos por la pandemia no nos dejaban consumir a pleno rendimiento. Detrás de este mayor ahorro está la caída de la inflación. La media de este año queda en el 2,5%, es más de un punto por debajo que en 2023, y unos salarios que se han ido revalorizando por encima del IPC, cubriendo el encarecimiento del coste de la vida. Casi un 4% han subido de media este año según los convenios firmados. Eso se nota en la renta bruta disponible de los hogares, lo que queda tras descontar gastos e ingresos. Creció esta renta un 8,2% en el tercer trimestre frente a unos gastos que lo hicieron en un 6,6%. Los analistas también recuerdan que un mayor ahorro suele mostrar también la prudencia de las familias en contextos de incertidumbre, y ahora la hay, con una economía europea que no termina de despegar.
Y Canarias cierra con el año con la llegada de los últimos 5 días de 2.000 migrantes, 250 de ellos menores de edad. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Unos nuevos datos que se suman a las cerca de 48.000 personas que llegaron al archipiélago este año.
Sí, un récord de llegadas que supera en cerca de 10.000 a las del año pasado, que es una media de más de 125 migrantes al día. A esto se le añade la presencia de 5.800 menores migrantes no acompañados distribuidos en 83 centros, una presión que se vive en Canarias, donde Fernando Clavijo ha lanzado un doble dardo a la Moncloa y al Partido Popular, acusándoles de impedir mitigar la crisis migratoria en el archipiélago, algo que tanto PSOE como PP han aprovechado para descargar en el contrario la responsabilidad de no tener una política de migración clara. Por otro lado, José Mazuelos, el obispo de Canarias, ha indicado para micrófonos de COPE que en 2025 cerca de la mitad de estos menores no acompañados llegarán a la mayoría de edad.
Y ahí es donde tenemos a un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que los van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria?
2024 no solo no ha cerrado con récord en llegadas, sino también de tragedias. Según datos de la ONG Caminando Fronteras, cerca de 10.000 personas perdieron la vida tratando de llegar a Canarias por el Atlántico, convirtiendo este año la ruta hacia el archipiélago en la más mortífera del mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el juzgado de primera instancia ha desestimado las medidas cautelares que el Barcelona había pedido para inscribir los fichajes de Dani Olmo y Pau Víctor, como ya lo hiciese el pasado viernes el juzgado de lo mercantil. No obstante, el club presidido por Jan Laporta tiene preparadas otras opciones que tendrá que ejecutar en las próximas 22 horas, como la venta de los palcos, VIPs. De no conseguir llevar a cabo esta opción, tanto el fichaje estrella de los blaugranas como una de las perlas de su cantera quedarán libres para fichar por otro club en el momento que el reloj de sol marque la última campanada. 2:04, 1:04 en Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada y permitirme pues hacerle la cobra a la política, a las historias chungas, a las cosas vacías de contenido y que no nos demuestran realmente historias que nos demuestren que el mundo es humano, que el mundo hay que sacarle muchas veces la moraleja al sentido de las cosas que suceden. Ahora mismo puede que ahora mismo estés escuchándome de camino a casa después del trabajo, nunca lo sé, o estás en la cama intentando dormir. O puede que ya sea al revés, que estés finalizado tu jornada, o estés levantándote y luego te dispongas a acudir a la oficina, no tengo ni idea. Pero el caso es que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y tengo que decirte que en España ya somos 47 millones de personas las que estamos trabajando. Y trabajamos 21, de 47 millones de personas actualmente estamos trabajando 21 millones de personas. Pero claro, con este dato... Es verdad que somos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Igual el gobierno no te lo cuenta así de claro en este momento, pero es que esta es la realidad. 47 millones de personas trabajando, perdón, 47 millones de personas de habitantes en España, pero solamente trabajando 21 millones de personas. Nuestro gran drama es el desempleo juvenil, pero también el del grupo de los senior. Uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Amparo, por ejemplo, es un ejemplo. Ella tiene 56 y ahora ha sido cuando ha encontrado trabajo. Algunos dicen que a esa edad es milagroso y tiene narices, pero estas cosas siguen pasando. Ella, por ejemplo, vive en Valencia, empezó a trabajar a los 21 años, tiene 6 hijos, pero uno de ellos se enfermó en pandemia y se vio obligada a dejar de trabajar. Al intentar volver, sentía que el mercado laboral la estaba rechazando por su edad.
Bueno, realmente cuando me di cuenta de que mi edad era un poco una dificultad, lo que pasa es que es verdad que empecé a tirar currículums y a presentar cosas y veía que no había ninguna posibilidad de que me llamaran para entrevistas, entonces ahí me desmoralicé bastante.
Y es que a pesar de esta sensación tan real, el año pasado conseguí un trabajo a jornada partida como auxiliar administrativa. Su cualificación era la misma, simplemente obviaron su DNI y se fijaron en sus capacidades.
La persona que llevaba recursos humanos pues apostó por mí, hicieron una entrevista y no les importó, o sea, llegaron a valorar el que no era tan joven, pero sí que tenía pues ganas e ilusión, que al final creo que es importante. Yo siempre he sido una luchadora, entonces creo que si tú lo sigues, al final lo consigues.
A lo mejor en este momento tú estés en la misma situación o en una situación parecida a la que estaba Amparo. Ella misma admite que hay momentos que son muy duros y aún así pues sigues intentándolo porque quieres trabajar. Mira, la propia Amparo admite que esas ganas, bueno, pues que son esas ganas las que le han abierto las puertas. Y es cierto que estaba muy cualificada, estudió documentación, pero la clave ha sido el reciclaje. El hecho de estar abierta a aprender cosas nuevas le ha venido muy bien.
Yo creo que no hay que dejar de formarse, porque si sales del mercado laboral es muy complicado volver. Entonces, en el momento que tú decides, no, mira, oye, no voy a quedarme en mi casa, y es verdad que obviamente en mi casa tengo mucha faena, pero yo siempre estaba ahí, ya no voy a preparar esto y voy a estudiar esto. Me gustaría desde aquí que las empresas apostaran por nosotros.
Es verdad que las personas mayores aportan conocimiento, aportan experiencia, aportan actitud, también lealtad a la empresa que les contrata. Sin embargo, requieren un esfuerzo para el empleado, ya que muchas veces, bueno, pues a estas edades se tienen hijos, se tiene casa, y el 70% de las mujeres mayores de 50 años que están en paro, pues han renunciado en alguna ocasión a su carrera profesional para cuidar precisamente de la familia. Y más del 80% se han sentido discriminadas en un proceso de selección. Bueno, pues más allá de Amparo, otro caso llamativo es el de Concha. Ella tiene 59 años, trabaja de coworking. Esto es básicamente un espacio donde profesionales de diferentes empresas acuden a desempeñar su actividad. Por aquello de no hacerlo en casa o en el trabajo. Ella, por ejemplo, no lleva bien el tema de la soledad.
Trabajábamos desde casa y fue después del confinamiento, durante la pandemia, que sentí la necesidad de que tenía que salir fuera de mi casa y trabajar fuera de casa. La verdad que tenía necesidad de respirar, también de relacionarte con otra gente, con otros compañeros de diferentes profesiones, de la misma profesión, que también coincidimos, y de compartir cosas.
La verdad que en nuestro país tenemos un sector servicios que es fundamental, con el turismo a la cabeza, y es un sector primario muy potente con la agricultura y la ganadería. Son sectores donde el trabajar a distancia no es viable, y esto explica en parte que en España el peso del teletrabajo sea menor en comparación con otros países europeos. De hecho, Concha comparte espacio con muchísimos extranjeros cuando van a trabajar. La historia de Amparo y la de Concha son dos muy buenos ejemplos de que pasados los años, bueno, pasado la edad de los 50 o los 60 años, todavía hay mucho que aportar al mercado laboral, y si no, que aprendan de Estados Unidos. Al fin y al cabo, como dicen por ahí, la edad solamente es un número.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por acercarte a la radio, bendita radio, viva la radio. Y gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, pues aportando a la madrugada y acompañando a la gente que se siente sola. Que muchas de las personas que nos escuchan saben perfectamente lo importante que es su mascota para ellos. Es verdad que los animales de compañía pues han ido de la pata junto al ser humano prácticamente desde los inicios de nuestra evolución. Mira, primero fueron los perros y progresivamente fuimos adoptando otras especies como gatos, también aves o incluso peces. Y tradicionalmente, pues estas mascotas cumplían la función de proteger o incluso acompañar a la familia dentro del hogar, pero con el paso de los años, nuestras mascotas, cuidado, que fueron saliendo poco a poco de casa para acompañarnos a la calle o incluso de vacaciones.
Bueno, hoy en día es cada vez más habitual poder ver las mascotas dentro de algunos restaurantes o tiendas de cualquier producto, pero había un lugar que les quedaba por conquistar, que son las oficinas y también los puestos de trabajo de sus dueños. Muchas empresas a día de hoy han comenzado a pegar en sus puertas la pegatina de Pet Friendly, lo que se traduce en español, que los empleados puedan entrar al trabajo con su mascota. Y claro, esta práctica se ha introducido en España y para conocer de primera mano esta experiencia laboral, vamos a hablar con Wendy Blanco. Ella es la responsable de marketing de Desarrolla, es la empresa que ya tiene puesta en su entrada la pegatina de Pet Friendly. Wendy, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, para comenzar con nuestra charla, Wendy, me gustaría saber sobre todo los beneficios que tiene para vuestros empleados, por ejemplo, poder estar junto a sus mascotas en el puesto de trabajo.
Bueno, por una parte, el hecho de poder entrar con la mascota ya significa mejor conciliación, porque no tienes por qué dejarla sola en casa tantas horas, mucho más cuando quizás tu mascota pueda estar enferma en ese momento y necesite ciertos cuidados o cierta medicación. Y por otro lado, el hecho de que esté aquí dentro de la oficina no solo mejora un poco el ambiente general, porque claro, que haya un perrito de repente, un gato paseando por los puestos, pues al final quita un poco ese estrés que tenemos el día a día, ¿no? Al final estás trabajando, pero de repente te viene un perro y puedes acariciarle un poco, jugar con él. Entonces se crea así como un ambiente un poco más ocioso, el sonido general. Y luego a nivel personal, lo que te comentaba antes de poder estar un poco más pendiente en ciertas ocasiones y no tener pues ese estrés de dejarlo solo en casa tantas horas, que al final seguramente la mascota también lo note.
Hombre, desde luego que por tu respuesta podríamos decir que las mascotas es verdad que es un elemento de conexión y unión entre los propios empleados, ¿no?
Efectivamente, sí, porque las veces que lo hemos probado nosotros, al final ha sido así, todo el mundo está como, pues más feliz, te diría, la verdad, al final es, aquí no le, bueno, hay gente que no le gustan los animales, ¿no? Pero a la gente que le gustan los animales, que en este caso, dentro de esta oficina, es por lo general a todos, al final acabamos el día más contentos.
Es muy interesante. Precisamente, claro, la tercera pregunta que te quería hacer tiene relación con lo que nos acabas de comentar aquí en Poniendo las Calles. ¿Cómo nos tenemos que enfrentar un empleado al que no le gusten, por ejemplo, los animales en una situación de ese estilo? Porque claro, habrá gente que no quiera tener animales a su lado.
Bueno, realmente nosotros antes de hacer la primera jornada abierta para mascotas de los propios empleados, preguntamos a todos su opinión, si había alguna persona alérgica y todos fueron comentarios positivos. Sí que hay una persona alérgica que dijo que no le importaba. Entonces, bueno, tampoco llenamos la oficina mucho. Intentamos tener un poco el control, saber cuántos van a venir, qué tipo de razas de perros, por ejemplo, cuántos perros, cuántos gatos, para que no se descontrole esto. Pero por ahora no hemos tenido ningún problema con ninguno que no le guste o que esté incómodo. En ese caso, pues, tendríamos que ver que me diga tomar. Supongo que igual, pues, no haría, pero ya te digo, como ya de primeras hablamos con todos y no hubo ningún problema, y las primeras jornadas salieron bien, pues por ahora en ese sentido estamos todos tranquilos.
Hay mucha gente, Wendy, que me está escribiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. También Lucía me escribe desde mi Instagram, el pulpo@oficial. Me dice, Pulpo, pregúntale a Wendy si han contemplado en algún momento que claro, que las mascotas dentro de una oficina pues son muy propensas a generar distracciones en los trabajadores. Hombre, yo ahí, Wendy, tengo que imaginar, es verdad, cómo me comportaría yo con mi perro en la oficina, si llegaría a trabajar, si distraería a los demás. Es que me costaría mucho no distraerme, lo tengo que reconocer.
Eso fue, bueno, eso igual era un miedo que pudimos tener al principio, pero a la primera jornada de estar organizada también era para ver cómo se comportaba todo, cómo se comportaban las mascotas, cómo reaccionábamos nosotros al estar con mascotas, si nos desconcentrábamos tanto como dices. Pero es que en general las mascotas que han venido han estado muy tranquilas, están normalmente al lado de sus dueños, si pasean por la oficina, no, la verdad es que no molestan, te puede venir, como antes te decía, pues un perro igual, que viene a saludarlo, acaricias, pero poco más, no generan mayor distracción. Por eso, por ahora estamos cómodos y lo seguimos haciendo.
Wendy, y en cuanto a los empleados, por ejemplo, ¿les habéis tenido que dar algún tipo de pauta, algunas indicaciones o condiciones también para, bueno, ni más ni menos que poder traer a sus mascotas al puesto de trabajo?
La verdad, bueno, nosotros aquí ponemos bebederos y la comida o las cosas a mayores que necesite la mascota de cada uno, de eso se encarga pues cada persona. Pero en general confiamos ya desde el principio en que cada persona sepa que si puede traer a su mascota o no. Es decir, hay gente que sabe que su perro no podría estar en la oficina porque estaría muy revoltoso o ladrando o que no estaría a gusto, entonces ya no lo trae. Entonces, de primeras ya confiamos en que cada persona sabe cómo se comporta su mascota y que cuando lo va a traer no va a suponer un problema ni para los demás ni para él.
Uh-huh. Bueno, no sé, estamos aquí en COPE, estamos poniendo las calles. Claro, aquí, Wendy, para instaurar una medida de estas características, claro, me imagino que tendrá que tener un proceso de adaptación, ¿no? Todo el mundo se tiene que acostumbrar a lo que va a empezar a pasar. ¿Esto es algo así como que es una decisión que se puede activar rápidamente? ¿Tiene que haber muchas negociaciones? ¿El sindicato tiene algo que decir? ¿Los propios trabajadores? Imagínate las alergias. Claro, es que me hago un montón de preguntas, Wendy, perdóname. Soy ponedor.
Yo creo que es un proceso. Yo, si quieres, te cuento cómo empezamos. Nosotros no teníamos idea de hacer esto, pero sí que algunos clientes que venían a reunirse con nosotros venían acompañados de sus perros. Entonces, claro, poco a poco dijimos, bueno, pues ya ponemos la pegatina Pet Friendly en la puerta y así ya queda como esto algo oficial. A partir de eso dijimos, podemos organizar una jornada de puertas abiertas para mascotas de los propios empleados, para lo que te decía antes, ver cómo funciona todo en conjunto. Ahí vimos que funcionaba bien y por eso lo seguimos haciendo. Entonces yo creo que sí que es necesario ir poco a poco en estos casos también por la gente que me comentabas tú antes, pues que le pueda no gustar o pueda no estar a gusto o pueda ser alérgico. Yo creo que sí que es necesario seguir un proceso de adaptación y de ver cómo nos adaptamos tanto nosotros como los propios animales.
Claro, no, desde luego. Es que ahora mismo, Wendy, fíjate, te voy a poner un poco en compromiso, porque claro, si un empleado no soporta a los animales y su empresa decide colgar la pegatina de Pet Friendly, amigos de las mascotas, ¿ahí qué les aconsejas? ¿Lanzarse en la búsqueda de otro empleo o se pueden buscar otras medidas personalizadas para este tipo de casos?
No, yo creo que tendría que haber un consenso, ¿no?, entre las dos partes, ver si la empresa pues quiere seguir teniendo esta iniciativa o no, o respetar a esa persona en concreto. Pero bueno, también ahora existe los días de teletrabajo, podría teletrabajar ese día. Normalmente, excepto los clientes que vengan así un poco más de improviso, los empleados suelen avisar, o si no avisan, igual solo vienen acompañados de la mascota un momento, que tengan que venir a hacer algo puntual y por lo que sea vienen con la mascota. Pero si no, suelen avisar de, oye, voy a traer a mi perro, voy a traer a mi gato. Entonces, en cierto modo, esa persona estaría avisada.
Claro, porque en el caso particular de desarrollo de esta empresa, ¿habéis podido observar ya algún tipo de beneficio en vuestros empleados? ¿Esto ya se nota en positivo?
Pues al final se nota mucho la conciliación. Hay muchos empleados que sí que se nota ese peso de, estoy varias horas aquí y mi perro está solo. Entonces, al final, de alguna manera, están más aliviados al traerlo. Tampoco les tenemos ningún problema cuando necesitan darle un paseo para que se hagan hacer sus necesidades o simplemente tomar el aire. Entonces, al final, yo creo que es eso, más conciliación.
Por último, Wendy, que tampoco te quiero entretener mucho, que te hemos interrumpido el descanso aquí en mitad de la madrugada. ¿Tú podrías darnos algún consejo a todos esos ponedores que ahora mismo se están enfrentando a una situación similar por la que, bueno, han llegado a pasar los empleados de desarrollo? Porque claro, aquí tenemos que coger las cosas con pinzas.
Pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De hacerlo poco a poco, hacer eso, una jornada preparada para ver cómo se comportan tanto los empleados como los animales, si se adaptan bien, cómo funciona todo, Y sí, que se animen, porque eso, si sale mal, pues no siguen, pero si sale bien, ahí están todos a gusto, al final es una ventaja más.
No te entretengo más, de verdad, Wendy. Ha sido un auténtico placer. Vamos a contar con esta iniciativa que habéis puesto en marcha. Lo hemos dado a conocer entre toda la comunidad de ponedores, que no somos dos, cuatro gatos, sino que bueno, estamos contando con esta historia tan importante en esta madrugada contigo. Y de esa manera, pues estamos conociendo de primera mano, ni más ni menos, que el funcionamiento de una empresa que ya ha pegado en sus puertas la pegatina de Pet Friendly, amigo de las mascotas. De verdad, Wendy Blanco, responsable de marketing de Desarrolla, te mando un abrazo a todos los ponedores de parte de toda la comunidad y gracias por amenizarnos esta madrugada.
Muchísimas gracias, buenas noches, Pulpo. Hasta otra.
Hasta otra, gracias a ti. Seguimos poniendo las calles, seguimos ladrando.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto te ha pasado seguro. Leyendo uno de tus libros favoritos, la tentación de cambiar la historia que estás leyendo, porque te decepciona, porque de repente el final te parece injusto en un capítulo, porque se ha producido una muerte inesperada o la traición de un personaje que no te veías venir y no eres capaz de superar. Bueno, pues imagínate poder formar parte de la creación del libro, tomar las decisiones narrativas sobre el libro que estás leyendo. Esto hace años, claro, era impensable, pero ahora es una realidad que está acercando a la lectura alumnos de todo el mundo.
Sí, y ¿por qué es importante que los escolares puedan interactuar en las novelas que leen? Bueno, porque la comprensión lectora de nuestros pequeños, en muchos casos, como sabemos, no es la ideal. Fíjate, según los últimos datos de la OCDE, 1 de cada 5 niños de 11 años no sabe leer bien, y además a partir de los 14 el porcentaje de jóvenes que lee pasa de ser del 71% al 45%.
Mira, en concreto aquí en España, aunque el 70% de los niños se considera lector frecuente hasta los 12 años, ahí es justo cuando empiezan a coger el móvil, en un lapso de 4 años perdemos el 30% y solamente 4 de cada 10 afirma ya leer de manera habitual a los 16, 4 de cada 10. Para combatir precisamente eso nació una plataforma que acabamos de conocer, se llama Fiction Express, y en ella los niños, además de leer libros, deciden el qué pasa después, qué va pasando, interactuando con el propio autor. La web se utiliza ahora mismo en 9.000 centros de todo el mundo, incluidos alrededor de 100 ya en España.
Y uno de esos títulos interactivos con mucho éxito es la saga Los Caminantes del Tiempo, y un último título, Un cielo en llamas, una novela ambientada en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, en la que interactúan, ojo, 800.000 escolares, y que escribe África Vázquez. África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, Pilar. Encantada de estar aquí virtualmente.
Bueno, ¿cómo es esto de escribir un libro junto a 800.000 niños? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo funciona esta plataforma?
Pues mira, a mí me recuerda mucho a los clásicos de Elige tu propia aventura.
¿Es verdad?
O estos con los que hemos crecido muchas generaciones. O a los videojuegos de narrativa, de los que yo soy muy fan, porque desde el mundo de la lectura, en el que yo naturalmente estoy muy metida, hay como una contraposición, ¿no? Las pantallas y los libros, cuando al final la experiencia de contar una historia, como hemos comprobado también en esta plataforma, en Fiction Express, se puede hacer de muchas maneras. Y esta interacción que permiten las nuevas tecnologías, yo creo que aunque a veces nos da un poco de miedo, tiene cosas muy positivas. Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existen una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten, pues un poco lo que comentaba Jorge, el quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no?
Oye, África, esta entrega, Un cielo en llamas, es el cuarto título de la saga, ¿no? Pero ¿qué acogida tuvieron los anteriores y sobre todo el primero? Porque no dejaba de tener mucho de experimento.
Para mí fue todo un experimento, efectivamente. Yo nunca había escrito en este formato. Sí que estoy acostumbrada a la interacción a través de las redes sociales con lectores, pero esto fue algo nuevo para mí. Y me llevé una muy grata sorpresa, porque cuando tú escribes para jóvenes, sobre todo para jóvenes que van a leer en el aula, que no es lo mismo el chaval que se compra un libro tuyo en la librería o lo pide en la biblioteca, que tiene muchas ganas de leerlo, pero cuando escribes para chavales en el aula, el género de la novela histórica, aunque esto al final no deja de ser una fantasía con viajes en el tiempo, es complicado porque les suele aburrir un poco la historia en términos generales. Y me sorprendió mucho porque la primera entrega de Los Caminantes ganó el premio de los lectores. Cuando votaron su novela favorita de la plataforma, dentro de su ciclo ganó el premio. Entonces, eso me hizo pensar que la acogida había sido buena.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de comentarios de los niños te encuentras tras cada capítulo? ¿Qué es lo que te escriben? ¿Qué te llama la atención?
Bueno, hay de todo. Yo creo que aquí se refleja muy bien la personalidad de cada chaval, porque está pues desde el que se lo toma súper en serio y le interesa un montón saber qué va a pasar con el protagonista, hasta el que se centra a lo mejor en la historia de amor, en si se van a dar un beso al final, el que quiere saber más sobre el villano, quien bueno, durante varios títulos de la saga ahora ya sabemos quién es el supervillano o no, pero bueno, fue como un tema recurrente, ¿no? El intentar averiguar qué personaje histórico podía estar detrás de todos los enigmas. En fin, depende mucho de la persona. También hay alguno que se lo, pues eso, que hace algún chistecillo que a mí me hacen gracia, pero bueno, los profes me parece que luego le regañan un poco en clase. En fin, depende mucho de sus personalidades. Sí que hay alguna vez que me llevo alguna sorpresa muy grata de que un chaval me dice, este es el primer libro que leo, y wow, eso como escritor te deja muy impactado para bien.
Claro. Oye, África, y claro, es evidente que esta plataforma tiene una finalidad pedagógica, y te quería preguntar si has notado esa mejoría, si los resultados positivos son mensurables en cuanto a comprensión y capacidad de redacción también de los usuarios, de los niños.
Yo creo que sí que hay una progresión, y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia. Sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación, el hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Qué
y
bueno.
Acompañar a los personajes, una cosa muy bonita.
Bueno, pues oye, nos ha encantado conocerte a ti, conocer cómo se construyen estas historias dentro
proyecto.
De Fiction Express. Y gracias, África Vázquez.
Gracias, África.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Abrazos.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en COPE, estás poniendo las calles y hay que dar inicio a nuestra sección de leyendas y misterios, que por cierto, tenemos una cantidad ingente de ellos en lugares muy insospechados. Y el que más sabe de todo esto, ya sabes, ponedor, y lo demuestra cada noche, es nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantadísimo de hablar contigo de nuevo y estar, bueno, pues siempre juntos y acá hablando de estos temas tan maravillosos.
Yo también me alegro mucho de verte, José. Me alegro un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Ahora, bueno, pues vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que por cierto, todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy toca hablar de una expresión que utilizamos muchas veces porque anda que no hay gente pesada, y es mandar a freír espárragos a alguien. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué se dice así?
Pues mira, Pulpo, y no lo hacemos más por educación, pero dan ganas de mandar a freír espárragos a más de uno o una de vez en cuando. ¿O es mentira lo que te digo?
Sí, no, no, completamente real.
Bueno, pues vamos a lo nuestro. Esta expresión aparece en documentos del siglo XIX como forma de evitar a una persona molesta por decirlo finamente. Bueno, por entonces se usaba en oposición al proverbio latín «Citius quam asparagi conquatur», que quiere decir en lo que tardan en cocerse los espárragos, para mantener a alguien ocupado el mayor tiempo posible.
¡Qué bueno!
Claro, porque ya, fíjate, ya dado que la cocción de los espárragos exige poco tiempo, sí, la mejor manera de mantener a alguien entretenido y que no moleste durante un buen rato no es que los cueza, sino que los fría, que es lo que tarda bastante tiempo.
Hombre,
así es
brutal. Hombre, es una explicación muy interesante, sin duda, que además está cargada de verdad, y estas cosas me encantan, José. Mm. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Atención, que son los nazis en España. Repito, nazis en España, vale. Pero Pulpo, este programa no hablaba de política, ¿no? No, no hablamos de política, pero sí tocamos temas importantes de la historia.
Claro.
Nos estamos refiriendo a los mandatarios alemanes de este partido de ingrato recuerdo que venían a nuestro país. Ni más ni menos que venían aquí a España a hacer sus fechorías.
Bueno, así es, Pulpo. Los nazis, principalmente durante el tiempo que gobernó este partido en Alemania y cometió las atrocidades que todos conocemos, viajaron a España, fíjate, en más de una ocasión, aunque hay que decir que una vez que perdieron la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos se ocultaron aquí y en otros países, como Argentina, por ejemplo, que me suena ahora, y trataron de pasar desapercibidos, pero tienen todos unos misterios tremendos, por eso hay que contarlos.
Esto es alucinante todo lo que está sucediendo y llama muchísimo la atención. ¿Qué quieres que te diga? Ahora comenzamos ahora mismo en la provincia de Barcelona, que allí, por cierto, ocurrió un suceso bastante desagradable. Y es que vamos a recordar en este momento la visita de Himmler al monasterio de Montserrat. ¿Qué hacía allí el segundo de Hitler? Porque no creo que fuera a rezar a la marioneta, ¿no?
Bueno, para nada, Pulpo. Resulta que una de las anécdotas más curiosas del monasterio de Montserrat tuvo lugar en 1940 y fue la visita de uno de los jefazos de la Alemania nazi, ni más ni menos, Pulpo, que la del jefe de las temidas SS, Heinrich Himmler, que era como el jefe de la propaganda, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la cosa ya llama bastante la atención, porque a ver qué hace uno de los más altos cargos del régimen nazi en un lugar con el que no tenía ninguna relación aparente. Pero lo más extraño de esta historia no es quién, ni dónde, ni cuándo, sino por qué. ¿Qué hacía el segundo de Himmler en el monasterio de Montserrat? Pues ni más ni menos que buscar el Santo Grial.
¿Cómo? ¿Buscar el Santo Grial? ¿Es que los nazis tenían esas creencias relacionadas con el ocultismo y con la magia, o qué?
Hombre, pues tanto que los tenían. Resulta que las SS tenían una sección ocultista llamada Annenerbe, y cuyo objetivo era investigar sobre el origen de la raza aria, dentro de lo cual entraba a buscar reliquias de la religión. Las principales han sido siempre el Santo Grial, la copa de la que bebió Jesucristo en la última cena, como todo el mundo sabe, el Arca de la Alianza, creada por Dios para guardar los 10 mandamientos, y la lanza de Longinos, con la que este soldado romano atravesó a Jesús cuando estaba en la cruz. De hecho, se cuenta que Hitler llegó a poseer esta lanza que, según la leyenda, daría el destino del mundo a manos del quien la poseyera.
Fíjate, total, que con esas intenciones se presentó allí Himmler en Montserrat, donde fue recibido por el padre Ripoll.
Sí, y es que parece ser que los nazis daban credibilidad a la teoría de José de Arimatea, que llevó el Santo Grial a Europa y se ocultó en el sur de Francia. Bueno, allí lo buscaron los alemanes, infructuosamente hay que decirlo, convencidos de encontrarlo en la pequeña localidad gala de Montségur. Y claro, debido a la cercanía y a la creencia de que en Montserrat había túneles y pasadizos secretos, el líder nazi puso rumbo al monasterio para encontrar su tesoro. ¿Qué pasa, Pulpo? Que allí pidió ver todos los documentos relacionados con el Santo Grial, pero Ripoll se negó rotundamente y, por mucho que dijo, Himmler no pudo hacer nada para que el religioso cambiara de opinión. Imagínate el enfado que tendría el líder nazi en ese momento. Además, Himmler tampoco quiso besar a la moreneta, esto como anécdota, y parece ser que porque era de color negro. Fíjate qué cosas, ¿eh? Lo que está claro es que no encontró lo que estaba buscando.
Ya. Bueno, hay que decir que, lo digo más que nada por todos los ponedores, ¿no?, que los detalles de este viaje se conocen gracias al testimonio del padre Andrew Ripoll Noble, que con 72 años, quiero recordar, más tarde lo que hizo fue recordar desde la residencia geriátrica de Barcelona dónde se encontraba.
Bueno, exactamente. Explicó que los monjes de Montserrat no deseaban entrar en contacto con los nazis y ni el abad Antoni María Marcet ni su colaborador Aureli María Escarré quisieron estar presentes a la llegada de Hitler y designaron que en el protocolo de bienvenida estuviera a cargo del joven Andrew Ripoll, que además sabía hablar perfectamente alemán. Bueno, pues después de la visita, sin que Hitler pudiera encontrar ninguna prueba de la presencia del Santo Grial en ese lugar y ser objeto de este frío trato recibido por parte de la comunidad religiosa, la circunstancia no pasó inadvertida, se dice, por Franco, que les llamó al orden. Yo creo que más bien con la boca pequeña, por considerar que Hitler era una de las personas más importantes del Tercer Reich y, consecuentemente, debía ser tratado con más consideración, pero ni por esas. Se fue con un palmo de narices.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues me parece estupendo que alguien le hiciera frente a pesar de su gran poder. Vamos a parar hasta las Islas Canarias. Lo digo más que nada porque vamos a hablar sobre un misterio que ha sido difícil de dilucidar con el tiempo. La pregunta es si tuvieron los nazis una base secreta en Fuerteventura. ¿Era un refugio para sus submarinos? José, por favor, aporta a los ponedores un poquito de luz sobre este tema.
Pues mira, Pulpo, resulta que en los años 20 del siglo XX un ingeniero ya alemán llega a las Islas Canarias, es el impulsor de una central eléctrica en Las Palmas y encuentra en la cercana Fuerteventura pues un paraje desierto para construirse una gran mansión que fue conocida como la Villa Winter, debido a que su propietario era Gustav Winter. Aún existe a día de hoy, por cierto, quien quiera verla. Bueno, pues se cuenta que una de vez que estalló la Segunda Guerra Mundial, este lugar se convirtió en una base militar secreta, allí en, al lado de Las Palmas de Fuerteventura. Como hay un sistema de cavidades volcánicas conectadas con el mar, allí se dice que se reabastecían los submarinos nazis que se dedicaban a hundir los barcos aliados en el Atlántico. Pero es que no queda ahí la cosa, Pulpo, sino que hay otra teoría mucho más loca, hay que decirlo, que dice que allí iban a parar los nazis una vez derrotados para que se les hiciera la cirugía estética para que no fueran reconocidos antes de huir a Sudamérica.
Fíjate, es curiosísimo. Claro, todos estos indicios se dispararon cuando descubrió que la extraña distribución, pues es verdad que tenía la edificación con gruesas paredes, que había puertas que estaban tapiadas, túneles e incluso un búnker. O sea, impresionante los datos también que están apareciendo. Vamos, algo totalmente surrealista que además no se corresponde con una villa de vacaciones, claro.
Bueno, es que es un sitio con un sinfín de misterio. Mira, se cuenta que un hombre llamado Pedro Fumero vio a militares nazis en la isla durante la guerra, barcos al revés, como él decía, claro, eran submarinos, ¿eh? Vamos, y aviones que despegaban de una pequeña pista construida en la zona de la playa y que todavía se puede ver hoy en día también. Lo que pasa es que no ha aparecido ningún documento oficial que asegure que los nazis operasen militarmente en Fuerteventura. Sí. Y claro, eso es lo más normal, porque eran muy cuidadosos a la hora de dejar nada registrado para quitarse problemas de encima en el futuro. Por lo tanto, los indicios son muy grandes, pero claro, las evidencias no lo son tanto.
Mira, pues yo qué quieres que te diga, José, pero me lo creo a pies juntillas.
Ya está, oye. Pues
si te parece, vamos a continuar con este tema tan interesante, ni más ni menos que de nazis en territorio español. En junio de 1945, Hitler ya se había suicidado, que se sepa. Y la Segunda Guerra Mundial, pues ya había finalizado. Pero lo que no acabó era la búsqueda de altos cargos alemanes, responsables del exterminio de cientos de miles de personas en campos de concentración. José, si te parece, vamos a hablar sobre los nazis que se ocultaron en España cuando acabó la guerra, por favor.
Pues sí, Pulpo, mira, resulta que en los archivos de la CIA existen unos documentos en los que se indican los nombres y las direcciones de aquellos mandatarios nazis que eran buscados entonces y que contaron con la protección del régimen de Franco, digamos, para devolver un poco los favores, ¿no? Uno de ellos, quizá el más famoso, era Johannes Eberhard Franz Bernhard, que vivía en junio de 1945 en la avenida del Valle número 3 de Madrid. Bueno, pues este fue director general de una empresa llamada Sofindus, que se dedicaba a enviar durante la guerra suministros desde España a las guarniciones alemanas que resistían en Francia. Era amigo personal de Franco y tenía conexiones con muchos altos cargos del gobierno español. Lo buscaba Estados Unidos y mientras se le calculaba que los bienes de sus empresas estaban valorados en 500 millones de pesetas de entonces, vamos, una barbaridad.
500 millones de pesetas de aquel entonces era muchísimo dinero,
sí.
José.
Pues fíjate, nunca fue detenido y falleció en su cama en Múnich en 1980.
Increíble, increíble. Pues otro hombre reclamado por Estados Unidos, sin ninguna suerte, fue el de Anton Weill, que también era empresario y también manejaba dinerito, ¿eh?
Bueno, mira, este fue otro que sacó muy buen partido a sus conexiones con los mandatarios franquistas. Era presidente del Consejo de Administración de la Compañía General Importadora de Lana, situada en la madrileña calle Ayala número 10. Todo esto está documentado en los documentos de la CIA, ¿eh?
¡Qué fuerte!
Pues estaba vinculado también con Bernhard. Y en realidad, su labor en la empresa dedicada a las lanas era una tapadera para actividades de inteligencia.
Impresionante. Bueno, también hay que decir que hay una finca por la zona de Ciudad Real que se decía, bueno, por aquel entonces, ¿no?, que se dedicaba a cuestiones de espionaje nazi.
Hombre, y sigue todavía ahí, ¿eh? Se llama la finca del doctor, que está en las afueras de Manzanares. Tengo que decirte que yo he llamado al Ministerio de Defensa a preguntar, sí, por esa finca y aún hoy en día no dan ninguna explicación sobre el tema, ¿eh? Tengo que decírtelo, ¿eh? Todavía.
Bueno, pues, que tú te mueves muy bien por aquella zona.
Hombre,
¿eh?
Claro que me muevo bien, pues nada, no he podido descubrir nada. Eso sí, se cuenta que fue una base secreta alemana que empezó a estar operativa desde 1961. Fíjate, ya había muerto Hitler, había pasado todo el tema de los nazis, pero parece ser que todo vino de una idea de Reinhard Hehlen, un ex general nazi, que trataba de instalar un centro de espionaje que, en colaboración con la CIA, se encargaron de crear una oreja tecnológica para escuchar las emisiones sonoras de cualquier buque que operara en el estrecho de Gibraltar. Claro, por supuesto que esto tenía que ver con la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, que claro, allí se aliaban con cualquiera que pudiera darles cierto cobijo y cierta cobertura.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! Tremendo el misterio que rodea siempre a los nazis, es tremendo. Vamos a terminar, José, además vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto pues vamos a recordar a todos los ponedores algunos de los misterios más grandes de la humanidad. Y es que resulta que hay un personaje histórico que realmente no se sabe si existió en realidad o no. Dime, José, por favor, ¿fue real el rey Arturo o es algo inventado?
Mira, Pulpo, la historia del rey Arturo es una de las más conocidas en la cultura occidental. ¿Quién no ha oído hablar del rey Arturo? Y en películas también. Porque todos nos preguntábamos si existió realmente el poseedor de la espada Excalibur. Mm. Bueno, pues hay una vaga referencia a un héroe llamado Arturo en un poema galés que se llama Igogodin, datado de en torno al siglo VI o VII, y su nombre vuelve a aparecer en un par de versiones diferentes escritas siglos después, aunque solo una de ellas menciona a ese tal Arturo, ¿no? Uh-huh. Los primeros relatos explícitos sobre él se remontan a la historia Britonum de siglo IX, que documentaban 12 batallas supuestamente libradas contra los sajones por un comandante militar británico identificado como Arturo. Uh-huh. Bueno, sus hazañas fueron, cuando menos, impresionantes y, fíjate, eran comparables incluso a la de nuestro Cid campeador.
¡Joder, qué barbaridad! Pero es que esto es real, esto es tal y como lo está contando ahora mismo José Talavera. Se cuenta, además, que en una escaramuza, supuestamente, él solo mató a más de 900 soldados enemigos.
Demasiado para el body, mira, Pulpo. Bueno, pues el clérigo Geoffrey de Monmouth amplió la leyenda de Arturo en el siglo XII. Yo creo que ya fue la bola extendiéndose con su historia de los reyes de Gran Bretaña y poemas y romances artúricos posteriores añadieron elementos pues ahora familiares como la mesa redonda, la busca de Santo Grial, fíjate que hablamos de los nazis también. Bueno, pues no fue hasta el siglo XV cuando Thomas Malory escribió lo que muchos consideran la historia definitiva del rey Arturo, Le Mort de Arturo, la muerte de Arturo. Cuando nos preguntamos si Arturo existió realmente, bueno, es importante decidir a qué versión de él nos referimos, porque si se trata de la que comenzó con Geoffrey, un rey glorioso que una vez gobernó la mayor parte de Europa, la respuesta yo me tiendo hacia el no. Pero el relato anterior de la historia Britonum sobre un gran líder militar llamado Arturo, pues fíjate que podría tener alguna base real. Así que cada uno que se quede con lo que quiera.
Desde luego, siempre intrigante el rey Arturo. Siempre.
Siempre, maravilloso.
Oye, José, muchas gracias, te lo digo de verdad, por hablarnos de estas historias de nazis en España que siempre tienen mucha tela que cortar. Y la semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas, con misterios y las historias más interesantes. Así que gracias por estar aquí poniendo las calles.
Muchas gracias, Pulpo, a ti, querido. Bueno, y si nos quieren encontrar en Facebook o Instagram, aquí estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazote, gracias. Seguimos en COPE, seguimos acostando España y levantándola. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed and the story it told of a river.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay personas que son fuertes. Hay otras que son un poquito más, que son súper fuertes. Y luego está la abuela de Lara.
Mi yaya tiene el umbral de dolor en las nubes. Podría decir que el umbral de dolor la tiene a ella. Le pueden estar arrancando un brazo que ella puede que te diga que es una pequeña molestia. Hace medio año se empezó a quejar de que le dolía la espalda. Resulta que tenía una infección muy fuerte en los riñones que se le pasó a la sangre. Estaba muy desorientada. Pasó de ser una persona activa e independiente a completamente dependiente.
Lara Navarro es una joven fisioterapeuta que ha conseguido que su abuela, una mujer mayor de 83 años, recupere su independencia y vuelva a caminar tras una dura batalla contra el dolor y una infección renal que se complicó mucho. Su yaya, como así la llama Lara, siempre había sido una mujer activa, fuerte, pero esta enfermedad la dejó muy debilitada. Y no solamente en el físico.
Se vino abajo, de verse así. Solo le decía lo mucho que le dolía. No podía estar tumbada, ni sentada, ni de pie. Le dolía quieta y al moverse. Tomaba mucha medicación para el dolor. Aparte la pautada que ella tiene de normal, que no es poca. Eso la dejaba cao. En urgencias no daban solución. Es mayor, reposo y calmantes. Me negué.
A Lara no le valió de nada el argumento que le dieron los médicos. Su yaya es mayor. Ese mayor fue solo un acicate para ponerse manos a la obra con su paciente favorita. Y así, mientras los médicos le habían recomendado reposo, Lara habló con su abuela y le explicó la importancia de la actividad física.
Empezó haciendo ejercicio tumbada en la cama. Le enseñé a ella y a quien estuviese a su cargo a cómo moverla, para que ella trabajara y para no herniarnos quien la ayudáramos. Cuando ganó un poquito de fuerza, reaprendió a levantarse de la cama y a ponerse de pie sola.
Este fue solo el principio del cambio. Después de meses de ejercicio, su abuela no solamente comenzó a moverse con mayor independencia, sino que recuperó también la motivación. Hubo recaídas, días en los que parecía que el avance se había perdido, pero Lara no permitió que los obstáculos detuvieran el progreso.
Estaba desganada, así que le dije, o espabilas o te vas al hoyo. Y se puso las pilas. Empezó a ganar fuerza en las piernas y en los brazos. También mejoró su capacidad aeróbica. Y un día la chantajeé diciéndole que le cambiaba los ejercicios por bajar a andar a la calle, sabiendo que esto le iba a cansar más.
¿Cómo vas?
No voy.
¿Te cuento que no bajabas a la calle a andar?
Esto es el tiempo que estoy así.
La historia de Lara y su abuela nos enseña que aunque el camino no siempre es recto, el esfuerzo y el apoyo familiar pueden marcar una diferencia inmensa.
Hoy toca correr. ¿Pero vamos a correr?
¿Qué le hace también? ¿Qué le hace también?
O trotar un poco, ¿no? Aunque sea.
Ya tengo las escaleras.
Caminar, trotar, correr. Cuando ves a Lara y a su yaya trabajar juntas, se ve un amor y una complicidad entre ellas que traspasa la pantalla. Las dos trabajando por un mismo objetivo, que la yaya se recuperara para ir por su propio pie a la graduación de Lara.
En 2020 le dije que tenía que aguantar 4 años para verme en la de la universidad. ¡Qué bonita! Después de meses de ejercicios y de andar cada día un poquito más, hoy puedo decir que he recuperado a mi yaya. Que la tía vino a mi graduación por su propio pie. Verla allí me emocionó mucho, porque yo sé lo que ha tenido que trabajar, sé lo que le ha costado. Y una vez más me ha enseñado que nunca se es demasiado mayor para empezar. Que el movimiento es vida y que nunca es tarde.
¡Toma! ¡Qué guapa!
Y es... Y lo consiguió, un acto que para ambas simbolizó el triunfo sobre la adversidad.
Estoy en ti, desesperado.
En esta historia de amor y resiliencia, Lara nos recuerda que el dolor y las limitaciones físicas pueden enfrentarse y que con motivación y cariño nunca es demasiado tarde para recuperar la vida que un día pensamos perdida.
Oportunidad, ala, y la de...
hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré.